Estás escuchando El Día Menos Pensado con Alberto Huertas.
Nada más nacer, Richard Hutchinson batió un récord mundial. A sus 21 semanas de gestación y con solo 340 gramos de peso se convirtió en el bebé más prematuro de la historia. Entró a formar parte del libro Guinness de los récords y el pasado 5 de junio celebró su primer cumpleaños. Hoy ya gatea y es un bebé lleno de vitalidad, tirando por tierra a los pronósticos iniciales más pesimistas. Los padres del bebé lo celebran con una felicidad infinita en su casa de Somerset, en Wisconsin, Estados Unidos, ya que ambos desearon siempre convertirse en padres a pesar de las piedras que se encontraron en el camino. La pareja consiguió un primer embarazo, pero desafortunadamente a las 7 semanas de gestación perdieron a su bebé. Tras varios tratamientos de fertilidad y un año de espera, Beth y Rick lograban ilusionarse con un nuevo embarazo. Sin embargo, las dificultades no tardaron en llegar. A las 20 semanas, Beth sufrió complicaciones y los médicos le anunciaron que era necesario adelantar el parto. Richard, su deseado bebé, nació el 5 de junio de 2020, es decir, 4 meses antes de lo que estaba previsto. Hoy, ese bebé desprende vida por todos los poros de su piel y sus ojos azules ansían descubrir el mundo y su gran sonrisa promete que crecerá cumpliendo todos sus deseos. Su madre no quiere desaprovechar su historia y a través de las redes sociales ha querido dar a conocer pues su historia con el propósito de concienciar sobre todo lo que supone para una pareja el nacimiento de un niño prematuro. Hoy ella lo puede contar, además, con un final feliz. Muy buenos días, Mario García Aroca, médico de cabecera del programa.
Buenos días, Alberto.
Bueno, ¿qué te parece la noticia? Yo no sé si es más frecuente de lo que pensamos este tipo de acontecimientos, es decir, nacimientos prematuros.
Bueno, pues es más frecuente de lo que pensamos, ¿de acuerdo? Y para ello tenemos que estar preparados. De ahí el programa que vamos a hacer hoy.
¿Qué nos puedes contar del embarazo? ¿Cómo una madre sabe, por ejemplo, cuándo debe acudir al hospital? Esto será muy útil para las mujeres, para los padres que en este momento nos estén escuchando y sean primerizos. ¿Cuándo se sabe que hay que acudir al hospital?
Bueno, normalmente todos sabemos que la gestación tiene una duración aproximada de 40 semanas, ¿vale? Es el lapso eso entre la concepción y la expulsión del feto, ¿no? Pero aquí se dan una serie de procesos por los que puede adelantarse esa gestación, ¿no? Vamos a ver, vamos a partir de la base que tenemos que acompañarle en estos procesos, ¿de acuerdo? Y tenemos que saber cuáles son los tres pasos o tres fases del periodo expulsivo. Comenzamos con la dilatación, ¿de acuerdo? Cuando una madre comienza a sentir pues el dolor abdominal con una intensidad, con frecuencia en las contracciones, ¿no? Estos son como muchas se aquejan, ¿no? De dolores en la zona lumbar, pues ahí es cuando puede comenzar el periodo en el que se expulsa el líquido amniótico, ¿de acuerdo? Y el tapón mucoso lo rompen y es cuando rompen aguas. Este es el signo de que deben de acudir al hospital.
De que empieza el proceso, ¿no?
Efectivamente, después se continúa con la expulsión, que es la salida del feto del interior de la madre al exterior, que comienza pues con la visualización de la cabeza del feto hasta la salida completa de este y después el alumbramiento, ¿de acuerdo? Que es cuando ya se extrae la placenta.
Bueno, estamos de acuerdo que lo normal es que estos niños al final tengan una fecha programada, que la madre acuda al hospital, o incluso que si se adelanta un poquito ya estén, digamos, en fechas próximas y que, oye, uno sienta este tipo de sintomatologías y llame a una ambulancia para acudir al hospital. Pero cuando hablamos de partos prematuros muchas veces pilla por sorpresa, como es evidente. ¿Qué deberíamos hacer ante un alumbramiento que pueda ocurrir, Mario, en un domicilio, por ejemplo?
Bueno, pues primero saber las cuatro preguntas previas al nacimiento que todas las madres, las gestantes, tienen que tener muy claras, que es su edad gestacional. La edad gestacional esperada, que es cuándo se va a producir ese parto, ¿de acuerdo? Si ya empiezan con estos síntomas que hemos comentado antes, ver si ese líquido amniótico que está saliendo es claro. Después tener presentes pues factores de riesgo adicionales que debamos de saber bien cuando las atendemos en un domicilio o bien cuando acuden a un hospital que no es el suyo donde le han llevado un seguimiento, y un plan estructurado de ya esto por parte de los sanitarios del cordón umbilical. Entonces, si comienza en un domicilio a sentir contracciones y demás y ve que, por ejemplo, no es lo mismo una primeriza que una madre que ha tenido ya tres bebés. Al tercero probablemente, muchas veces, que son los partos que a nosotros nos llaman desde nuestro trabajo, ¿no? Que vamos con la UBI móvil a atender a casa, es porque realmente ha nacido el niño, nacen muy rápido. Entonces hay que conservar siempre la calma, a asegurar un poco el entorno, ¿no? Y ante cualquier incidencia, pues llamar al 112 en este caso, informando pues de las circunstancias, ¿no? Y del estado de la mujer, si ven que no les da tiempo a acudir en su coche al hospital.
Si a la hora de romper aguas, como conocemos comúnmente, has dicho, si el líquido es, digamos, semitransparente, no hay ningún tipo de problema, me imagino que donde sí habría que preocuparse y desde luego llamar inmediatamente a un médico y ni plantearse esto de tenerlo en casa, es en el momento en el que es un líquido manchado, básicamente de sangre, ¿no?
Efectivamente. Normalmente todo este tipo de mujeres siempre llevan hoy en día pues sus seguimientos ecográficos en los que se destaca si hay alguna patología con la que viene el bebé o no, la posición que tienen y demás. Pero vamos, si ocurre en el domicilio, hay que valorar, como bien has dicho, la pérdida de líquido o de sangre, ¿no? La coloración, y hay que colocar a esa madre pues en un lugar lo más tranquilo posible, cálido, íntimo, que sea ancho. ¿De acuerdo? En plan que, o sea, sea por ejemplo en un salón, o que luego muchas mujeres cuando acudimos a los domicilios están en los sitios más
como
inesperados,
¿no?
Sí, y para trabajar ahí es muy difícil, y si se diera el caso de que va a salir el bebé, pues abrigarlo, ¿no? Retirando la ropa que tenga la madre mojada o que pueda dificultar el parto, siempre con un buen lavado de manos, ¿no? Que estemos lo más limpios posibles, y bueno, si está con las contracciones e incluso ya se está visualizando la cabecita del bebé, pues proteger un poquito la zona del periné, pero vamos, estos bebés suelen nacer solos los que vienen sin ningún tipo de complicación.
Está claro que casi siempre en este tipo de procesos, lo habitual desde que tenemos la medicina moderna es acudir a un hospital para tener un hijo, pero sí que es verdad que en los últimos años hay como una corriente de parejas, ¿no? Que están pues muy por la labor, ¿no? De tener los hijos en casa y de manera tradicional. Es verdad que parir forma parte de la naturaleza, el cuerpo es sabio y al final el médico puede ayudar, ¿no? Y sobre todo garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, ¿no? Para ese bebé. ¿Qué pasa si en este tipo de parejas que deciden tenerlo en casa, de repente el niño viene mal o, por ejemplo, no llora en el momento de salir? ¿Qué tienen que tener pendiente ya en ese momento en el que me imagino que llamar a un médico habrá que hacerlo, pero es mucho más complicado porque el tiempo juega en contra?
Efectivamente, estas son complicaciones que pueden darse en cualquier tipo de parto. Es decir, una mujer con sus controles obstétricos y demás no tiene por qué ir nada mal, pero siempre pueden cambiar las cosas. Entonces, lo más importante, si este recién nacido viniera bien, vamos a empezar por ahí, si te parece bien, lo primero que deberíamos hacer es calentar. ¿De acuerdo? Calentarle, secarle, estimularle, ¿vale? Y luego tener mucho cuidado con cómo posicionamos esa vía aérea. Esto es evitar la flexión o la hiperextensión del cuello del bebé, ¿vale? Para que pueda respirar bien y demás. Esto es lo que dicen ahora los nuevos protocolos que han salido de la American Heart Association, que es de donde los médicos vamos tirando, ¿de acuerdo? Un bebé que venga mal, ¿vale? Es cuando tuviera una frecuencia cardíaca menor de 60. Por ejemplo, los adultos, nuestra frecuencia normal o la que decimos, sí, a partir de 60 para arriba. Si estamos de 60 para abajo, pues a lo mejor es por fármacos o por alguna otra cosita. Pero vamos, un bebé con menos de 60 latidos por minuto al menos 30 segundos, hay que hacer como una pequeña ventilación con presión positiva. Esto es con el dispositivo que llevamos siempre los médicos, el AMBU, ¿de acuerdo? Hay que insuflar para estimular a esos bronquios, a esos pulmones, que el niño empiece a respirar por sí solo, ¿no? Entonces es... esto si se hace en un domicilio sin personal cualificado, pues son riesgos que, claro, no se tienen en el domicilio. Incluso cuando llega un soporte vital avanzado para atender, son complicaciones que pueden evitarse.
Entonces, porque es tiempo que se ha perdido, además.
Efectivamente. Y si el bebé pues viene mal, no llora y no se hacen las maniobras que hemos comentado, pues habría que iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Vale.
Bueno, ni qué decir tiene que la mayor seguridad es acudir a un centro médico, que para eso están, y dentro de las posibilidades, a veces, insistimos, se pueden dar este tipo de situaciones donde uno de repente viene un niño prematuro, antes de tiempo, no se contempla y te puede pillar en un lugar, ¿no? O en una localización donde no tengas opción en ese momento. Viene bien saber qué hacer en ese tipo de situaciones, pero siempre es aconsejable la participación de un médico, de un sanitario, que para eso son los especialistas. Mario, ¿qué tips podrías darnos, una lista de tips, de consejos, de qué nunca debería hacer una parturienta?
Bueno, pues lo que no deberíamos de hacer ante una parturienta, como tú bien dices, es introducir, por ejemplo, compresas en los genitales de la madre, ¿de acuerdo? Tampoco debemos de comprimir el abdomen de la madre, y tampoco lo que nunca debemos hacer es traccionar del feto o del cordón durante el parto, ¿vale? Que esto lo hemos visto cuando hemos ido a atender partos, porque claro, pues son gente que realmente no tiene conocimientos, a lo mejor intentan hacer el bien, pero lo que
es perjudicial para la madre en este caso, ¿no?
Entonces, esas tres tips son los con los que nos tendremos que quedar.
El cordón umbilical siempre se corta, no hay que empezar a estirar, a ver, como esto, como el que empieza a sacar el payaso, que empieza se a sacar corta, el pañuelo,
efectivamente,
no, se corta.
Pero lo corta el personal especializado. Normalmente esperamos dos minutillos, ¿vale? Para una ganancia pequeña de las... a ver, que no me sale ahora la palabra. Para que el peque, ¿vale?, no tenga ningún tipo de anemia a posterior y demás, unos cálculos que nosotros vamos haciendo. Y con unas maniobras pues especializadas y sabiendo cómo se corta y qué es lo que tienes que cortar.
Desde luego. Bueno, y aprovechando la pregunta que hemos hecho anteriormente, ¿qué no se debería hacer también ante un recién nacido? Sabemos lo que no debe hacer a una madre o a una recién parida, pero ¿qué no se le debe hacer ante ningún concepto a un recién nacido?
Bueno, pues ante un recién nacido lo que no se le debe dejar es ahí al libre albedrío y separarlo de la madre, ¿vale? El amamantamiento, o como lo queramos decir ahora, es muy importante. Entonces, cuando sale el bebé, ¿de acuerdo?, lo más importante es esperar dos minutillos para hacer el corte, ¿de acuerdo?, del cordón umbilical y posarlo sobre la madre.
Eso es lo que hablabas antes, decía, al niño hay que estimularlo. Me imagino que el contacto con la madre, aparte de ofrecerle calor en ese momento en que tanto lo necesita,
calentar,
es un estímulo,
secar,
¿no?, al final.
Estimular y posicionar la vía aérea, como hemos comentado, evitando eso, la flexión y la hiperextensión del cuello.
Bueno, pues hemos hablado un poco más sobre lo que significa parir, cómo es ese proceso, y sobre todo para aquellos o aquellas, aquellos padres que se puedan encontrar pues con una situación de este tipo en el momento menos oportuno, menos indicado, y que no puedan acceder a ningún tipo de vía sanitaria, pues bueno, saber un poquito sobre todo lo que no se debe hacer, lo que es absolutamente perjudicial tanto para la madre como para el niño. Bueno, ¿hoy tenemos cascarreos?
Hoy tenemos cascarreos, Alberto.
Ah, perfecto. Venga, pues vamos allá.
Pues si te parece, en nuestra sección de cascarreos vamos a te voy a decir cuatro famosas,
sí,
¿vale? Y tú me vas a decir si parto en casa o parto en el hospital.
Si han parido en casa o en el hospital, venga.
Venga. Demi Moore.
Demi Moore, pues mira, yo creo que Demi Moore parió ella sola. En una bañera, puede ser. a mí, no sé. Pues estoy llegando de biblioteca.
La actriz tuvo a sus tres hijas, sí, ¿de acuerdo? Fruto de su matrimonio con Bruce Willis en casa.
¿Ves?
En el 88, en el 94.
¿En la bañera o no?
Eso no lo sé.
Es que yo creo que fue una de... Hubo una época donde se puso de moda esto de parir en el agua, porque decían que los niños... Creo que también... Bueno, no te lo voy a decir porque lo mismo está. Pero que lo pusieron muy de moda. Sí. Y de hecho los médicos alertaban de que también podía ser muy peligroso, ¿no? Para el niño.
Demi Moore probó la experiencia. Y le fue bien, la primera, ¿no? Le fue bien, fue satisfactoria. Y decidió pues repetir con sus otros dos gestaciones.
Y me imagino que de manera natural. O sea, el dolor del embarazo en todos los suyos. Mm. Sin epidural, ni historias de estas. Mm. ¡Qué valor!
Bueno, un acierto ya llevas, venga. Muy bien, has empezado bien.
Hoy mejor que la semana pasada, madre porque mía. Vaya tela.
Bueno, Pilar Rubio. ¿En casa o en hospital?
Pues mira, Pilar Rubio, estoy convencido que en hospital.
Muy bien. La conductora de televisión, ¿no? Tras ser madre ya del cuarto hijo con Sergio Ramos, provocó muchísima polémica. Yo no sé si te enteraste.
A ver.
Pero resulta que, colgó unas instantáneas, ¿no? Del anuncio en sus redes sociales. Y esa foto, pues, publicada por la pareja, ahora te la enseño la foto, ¿vale? Ella, pues, aparece peinada, maquillada, con el niño encima y Sergio Ramos, en este caso, aparece pues con el traje del paritorio, ¿no? Con el gorrito quirúrgico y demás. Entonces, en Twitter, la imagen levantó un debate sobre los estereotipos en torno a la maternidad y las expectativas, ¿no? Que se ciernen sobre las mujeres y la maternidad. Vamos, un escándalo o un jaleo, como lo tremendo que siempre rodea a esta pareja.
Primero, que eso, lo que rodea a la pareja, y segundo, que en redes sociales al final es que, oye, si no levanta un poquito de polvareda, la verdad es que no merece la pena. No merece la pena.
Venga, vamos con...
Venga, la tercera.
Meryl Streep.
Llevo dos acertadas.
Llevas dos.
Bueno, no me lo creo.
Estoy que no te conozco, Alberto.
Meryl Streep. Pues mira, Meryl Streep. ¿Cuál es la siguiente? ¿Me la puedes decir?
No, porque entonces te voy dando datos.
Ya. Meryl Streep. Es que claro, doy por hecho que son dos y dos. Entonces, pues a ver, Meryl Streep...
¿Por qué dos y dos?
No sé, yo creo que son dos en casa y sí, dos de manera natural en donde les pille. Hospital.
Venga, pues no.
No, anda, de manera natural.
Se podría decir...
Que es muy hippie, tendría que haberlo pensado, sí.
Sí, fue una adelantada a su tiempo en esto de parir de forma natural y lo hizo por primera vez en el 79 y después lo repitió en el nacimiento de sus otras tres hijas.
Hay que ser valiente, ¿eh? Porque pues me refiero, la primera vez probablemente como experiencia lo puedes llegar a entender, pero porque realmente una madre no es consciente en ese momento de lo que significa parir. Te dicen siempre duele mucho, sobre todo las abuelas que han vivido partos naturales, pero yo creo que la primera vez te puede pillar un poco hasta con sorpresa a pesar de saberlo. Pero ya repetir una segunda y una tercera...
Pues también son ganas.
O sea, por eso son ganas y hay que ser una valiente, desde luego. Pues nada, ya he fallado una. Ya la cosa se ha torcido.
Freno ya.
Vamos a ver la última.
Venga, esta seguro que la vas a acertar.
A ver.
Laura Matamoros.
A Laura Matamoros. Ostras, pues no era la que... He dicho ostras. No, no era la que yo pensaba. Yo me pensaba que me ibas a decir Angelina Jolie. Fíjate.
¿Pero por qué?
Que Angelina Jolie sí que los tuvo de manera natural. No sé si todos, pero el primero creo que sí.
¿Y por qué?
Con Brad Pitt al lado y todo, Fíjate tú la estampa. En el agua. Esta sí que lo tuvo en el agua, que me acuerdo yo. Como si estuviera allí, ¿sabes? Bueno,
Laura.
Laura, yo Céntrate. Creo. Laura en el hospital.
Bueno.
A lo mejor sin epidural, pero en el hospital.
De hecho, no ha parido aún. ¿Vale?
Ah, no ha parido.
Te he puesto ahí una.
Pero ya ha dicho.
Pero sí, ha dicho que en el hospital.
Ah, que en el hospital.
Lo doy por válido. Pues está la influencer, ¿vale? Ha confesado que está en la recta final de su embarazo y se encuentra algo saturada. Y es que al final, pues, va a seguir la estela de otras famosas como María Pombo, Romina Belusio, Sandra Gago o Isabel Jiménez, porque han confiado en una clínica muy VIP para llevar su gestación, y esta clínica, te hablo, no está al alcance de todos, ¿vale? Tiene una factura de llevar toda la gestación proceso. Y demás de 6.000 euros, pero claro, con servicios exclusivos, y es que tienen una atención especializada desde la primera consulta, contacto con el ginecólogo, con la matrona, garantizan un parto especial, personalizado, respetuoso y
con
además...
el medio ambiente.
Bueno, y además garantizan unas recuperaciones estéticas, ¿de acuerdo? Y entrenamientos personalizados a posteriori, para que se queden en plan, pues, estupendas.
Bueno, pues cada cual, no sé, a mí si me preguntas entre Meryl Streep o la Matamoros, prefiero Meryl Streep. O sea, creo que, a ver, una cosa, evidentemente nadie quiere sufrir, claro, ni quiere pasar un parto horroroso, pero vamos, ya llevarlo al extremo, me refiero que casi que vas a crear un crío a la carta.
Efectivamente.
No, eso ya no. Bueno, he acertado tres, ¿no?
Tres de cuatro. Vas mejorando,
pleno,
¿eh?
No lo logro.
Esta temporada aún no has hecho ningún pleno.
Creo que no,
de los programas anteriores.
Pero bueno, pero esta ya ha ido avanzando. Yo creo que la semana que viene, si no me traes un tema así muy, muy, muy difícil, yo creo que la semana que viene me lo pongo como reto. Lo lograremos, ya se verá.
Seguro que sí.
Pues Mario García Aroca, médico de cabecera de este programa, agradecidos infinitamente de que nos acompañes un día más para contarnos algo tan interesante como el parto, los partos prematuros y cómo se producen los partos. Ha sido, desde luego, estoy convencidísimo que para los padres primerizos que en este momento nos escuchan, ha sido toda una guía a tener en cuenta, y seguramente el podcast lo van a tener ahí guardadito a mano para cuando llegue el momento de decir, saber lo que sí y lo que no. ¿Te imaginas? Están ahí en el parte y dice, pero que dijo Mario que no. Y ella, que sí, que hace esto, que no, que dijo que no. Ponte el podcast.
Bueno,
y ya está. Y lo solucionan. Gracias, Mario. Hasta la semana que viene.
Nos escuchamos, Alberto.
Estás escuchando El Día Menos Pensado con Alberto Huertas.